Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Santander. Como seguramente ya sabes, hoy todos los programas de COPE estamos haciendo una cobertura especial para conocer en diferentes rincones de España uno de los grandes problemas que tenemos. El problema que tenemos con la demografía. Somos un país con una tasa de natalidad muy baja, con un índice de fecundidad muy bajo y con una población que empieza a estar muy envejecida. Cantabria es una de las comunidades autónomas que es referencia de esta situación, porque es una de las comunidades autónomas con menor tasa de fertilidad y con la población más envejecida. Hoy hacemos la tarde desde Valencia, Pilar Cisneros desde Valencia y yo desde Santander, para intentar respondernos varias preguntas. ¿Por qué los españoles tenemos tan pocos hijos? ¿Cómo podemos afrontar el envejecimiento de la población? ¿Qué consecuencias sociales y económicas tiene esta situación que algunos llaman invierno demográfico?
El más alto del país. Palma fue la quinta capital española más cara en diciembre.
Aquí en Santander la tarde está fresquita, hace frío, pero está fresquita. Pero en el Congreso de los Diputados, que estamos escuchando, la cosa está calentita. La cosa está calentita porque en la sesión que ya ha comenzado, salvo sorpresa, se va a producir una ruptura brusca entre Sánchez y sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios. Hoy se va a discutir y votar la toma en consideración de la ley que corrige los desmanes de la ley del sí es sí. Hoy no se vota definitivamente la ley. Hoy lo que se vota es empezar a tramitarla. Como recordarás, la ley del sí es sí se aprobó el pasado 7 de octubre. Y a partir de ese momento, como la ley está muy mal hecha y es un gran desastre, empezaron a revisarse a la baja las condenas de muchas personas, hombres fundamentalmente o exclusivamente, que habían sido condenados por delitos sexuales. 721 rebajas de condenas se han producido desde el 7 de octubre. Hasta hace un mes, Sánchez, como también recordarás, negó que fuese necesario modificar la ley. Por fin cedió ante la realidad, y mira que le cuesta a Sánchez ceder ante la realidad, y bueno, aceptó que había que cambiar la ley. Podemos no lo ha aceptado. Podemos sigue diciendo que no existe el problema, que el problema es de los jueces machistas, y por eso hoy Podemos va a votar en contra, ya digo, salvo sorpresa. Con lo cual, la tramitación de la ley va a ser posible, el inicio de la tramitación, gracias al apoyo de PP y Vox. Pachi en su momento dijo que no iba a hablar con el PP para sacar adelante esta ley.
No hemos negociado absolutamente nada con nadie que no sean nuestros socios, y mucho menos con la derecha.
Bueno, pues Pachi negaba y sigue negando haber hablado con la derecha. Hombre, Pachi, ya sé que tu lema es ¿qué más dará? Pero el caso, Pachi, es que la ley sale con la derecha. Pachi López ha criticado a Podemos, a sus socios, diciendo que es que no le han hecho llegar propuestas.
Todo aquel que responda hay un problema tiene que poner encima de la mesa una propuesta para arreglar el problema. Y la única propuesta...
Los socios de Sánchez, Podemos, dice que han puesto sobre la mesa 10 propuestas. Lo que va a pasar hoy en el Congreso ilustra que en realidad esto no ha sido una coalición de gobierno, ha sido un gobierno dentro de otro gobierno. Sánchez pactó a la gente de Podemos como tener una cuota de Podemos dentro del gobierno, y ellos se gestionan y ellos deciden lo que hacen. Hoy el choque se va a producir sobre una cuestión muy importante, que es, bueno, ¿qué modelo de feminismo es el modelo conveniente? Tradicionalmente el PSOE ha apostado por un feminismo clásico y no por el feminismo trans o por el feminismo radical que defiende Podemos. Precisamente en un choque previo, Sánchez le dio la razón a Podemos y quitó de en medio a Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, que es contraria al feminismo trans y el feminismo radical. Hoy Carmen Calvo se ha despachado a gusto, porque ha criticado que el feminismo tenga que cargar con la causa LGTBI y ha dicho que no es necesario que las dos cosas vayan de la mano. Es decir, estaba dándole un buen palo al feminismo trans. Feminismo trans, que es el que ha sacado adelante con el apoyo de Sánchez, porque esa también es una ley de Sánchez, esta ley, no sé cómo calificarla, esta locura de ley trans que tenemos. Hoy, como ya la realidad se imponía, Sánchez tiene que corregir, pero no va a corregir junto con su socio, que sigue Podemos negando la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y contamos también que el gobierno insta a las grandes multinacionales a que copien el modelo francés y pongan límite a los precios de algunos productos de la cesta de la compra disparados por la elevada inflación. Hoy en España de media esa cesta es un 16% más cara que hace un año. La vicepresidenta Nadia Calviño celebra el acuerdo alcanzado con Macron por el que durante los próximos 3 meses hasta 200 alimentos básicos no subirán de precio en el país vecino.
Damos, por supuesto, que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles, por supuesto.
Pues precisamente la elevada inflación y el alza de los tipos de interés son las principales causas de que el mercado inmobiliario en España esté perdiendo fuelle. En enero, la compraventa de viviendas solo creció un 5%. Susana Moneo.
El año ha comenzado con subidas, aunque eso sí moderadas, porque ese 5% de aumento respecto a enero del año pasado, que señalan los registradores de la propiedad, queda muy por detrás de los crecimientos de doble dígito del año pasado. Se puede interpretar como una ralentización. No hay caída, pero sí un crecimiento menor. El vicedecano del Colegio de Registradores es José Miguel Tavares.
Quizás durante los próximos meses no se produzcan necesariamente incrementos. No implica una tendencia alcista, sino más bien que nos encontramos en la parte superior de la gráfica en cuanto al número de operaciones.
Las mayores subidas se han producido Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y Cataluña, todas ellas por encima del 10%.
Y científicos de la Universidad de Baleares han descubierto en Mallorca la primera nueva especie de legionela descrita en España. Aunque no hay evidencia de que esta bacteria haya infectado a humanos, sí existen indicios de su resistencia a antibióticos como la penicilina. Palma, Juan Carlos Taura.
Es el primer tipo nuevo de esta bacteria que se describe en España. No hay evidencia de que la bacteria descubierta haya provocado infecciones a humanos, aunque, al menos en teoría, podría causarlas. Hasta ahora se han descrito en el mundo 65 especies de legionela, de las que la legionela pneumophila es la causante del 90% de los casos de legionelosis, una enfermedad respiratoria potencialmente mortal para uno de cada 10 infectados. Las fuentes de infección son principalmente sistemas de agua potable y agua caliente sanitaria.
Y el caso Negreira le puede costar muy caro al Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Y está publicando el diario El País que la Fiscalía denunciará al Fútbol Club Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, durante 2 décadas. La información añade que la denuncia está a punto de presentarse y señalará al club como responsable del delito, pero también al ex presidente Josep María Bartomeu y parte de su equipo directivo. El Barça será denunciado como persona jurídica por un delito de corrupción en los negocios, delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. El actual presidente, Joan Laporta, cumple justamente hoy 2 años al frente del club en esta etapa y en un acto en Barcelona ha insistido hace unos minutos en que nunca han comprado árbitros.
Hay que decir claramente que nunca nos hemos dedicado a comprar árbitros ni influir en ellos. Nunca. Nunca, rotundamente nunca.
Al margen de este asunto, hoy vamos a conocer los 2 primeros cuartofinalistas de la Liga de Campeones. Salen de los partidos Chelsea-Borussia Dortmund y Benfica-Brujas. Los vamos a contar en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y además esta madrugada se rinde un homenaje histórico, lo hacen los Lakers con Pau Gasol, con la retirada de su dorsal 16.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros hasta ahora en los 13-14 grados en la capital y el cielo con algunas nubes, aunque también hay hueco para el sol. En cuanto al tráfico, ligeras retenciones de salida en la 2 en Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, y lo peor de la M40 está en Coslada, sentido a 3, Villaverde hacia la 4 y Pozuelo en dirección a 5. Ha empezado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el conocido como carnicero tatuador de Valdemoro, un colombiano acusado de matar en octubre de 2019 a una joven y mutilar después el cadáver. Hasta llegó a guardar a modo de trofeo trozos de su piel con los tatuajes que él le había hecho antes. La fiscalía pide 25 años de prisión, una pena que las acusaciones particulares se elevan a prisión permanente revisable. Hoy se ha conformado el jurado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre. Bueno, es una pasada, la verdad. Es que tiene un mes, imagínate, una bebé de un mes que además se está quedando totalmente dormidita, tan ricamente ahí en el pecho de su padre. Bueno, esta bebé, esta niña, se llama Francesca. Tiene, como digo, un mes de vida. Normalmente, bueno, cuando asistimos a un nacimiento o vemos un bebé como esta que estoy yo mirando ahora mismo, pues no cabe duda que siempre es una alegría, ¿no? Pero es que últimamente el nacimiento de un bebé ya no solo es una alegría, es que el nacimiento de un bebé es todo un acontecimiento, a veces casi un milagro, y más aquí donde nos encontramos, en Carrícola, un pequeño pueblo a 70 kilómetros de Valencia, porque Francesca, y además es que ha venido a redondear el número de habitantes de Carrícola, es el habitante número 100 de este municipio. Decía yo que es un acontecimiento, pues porque los datos son los que son. España es, en cuestiones de natalidad, el segundo país peor de toda Europa. Solo nos supera Italia, con una baja natalidad. Somos, desde luego, los europeos que menos hijos tenemos. Ya digo, solo nos gana Italia. Por eso, cada niña que viene al mundo, cada niña como Francesca, es eso, un acontecimiento, por no decir un milagro. Imagínate lo que es en este pueblo, Francesca. Todos quieren venir aquí a verla, a su casa. Y me decía su padre, Carlos, es poner un pie en la calle con ella y ya es la excusa perfecta para que, obviamente, cualquiera se acerque a verla, a decir, a ver cómo está Francesca, qué bonita es, qué guapa, qué alegría. Porque en pueblos envejecidos, pues un bebé es toda una maravilla. Y es que el llanto de un bebé yo creo que es más bienvenido que nunca, sobre todo en aquellas poblaciones en las que sus calles las pasean ancianos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Raquel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Raquel y Carlos, los padres de Francesca. Bueno, por favor, que acaba de comer, ¿no?
Sí, ahora mismo, por eso está ahora frita.
Está totalmente dormida. Es buenísima, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos da casi guerra. Se pasa todo el día durmiendo, comiendo y dándonos felicidad.
Bueno, digo yo que la llegada de Francesca siendo un acontecimiento en el pueblo, en Carrícola. Dime lo que pasa cuando salís con ella a dar una vuelta.
Bueno, pues parece que nos están esperando los vecinos, ¿no? Cualquier excusa es buena. Si salimos a ver si llega el repartidor con algo para nosotros, siempre hay algún vecino atento que aprovecha para colarse en casa y ver a la nena.
Claro, porque ¿qué os dicen?
Qué alegría, sobre todo, que tenían muchas ganas de ver a niños, porque para ellos es esperanza. La verdad que dicen mucho la palabra esperanza.
Hacía una década que no nacía un niño en este municipio, en Carrícola. Imaginaos la importancia que tiene para todos los vecinos, además, lógicamente, que la importancia que tiene para sus padres. ¿Cómo es que tú, Raquel y Carlos, habéis terminado en Carrícola? Porque en realidad vosotros sois de Valencia capital. ¿Qué hacéis aquí?
Bueno, yo sí que soy de Valencia capital y Carlos es de un pueblo de aquí, de la comarca, de Benigànim. Entonces, nosotros nos fuimos a vivir a Benigànim, pero estábamos reformando allí una casa y el tiempo que duró la reforma nos buscamos otro sitio donde pasar ese tiempo y caímos aquí en Carrícola por casualidad. Era para 4 meses y llevamos ya aquí 2 años y nos ha gustado tanto que ya no nos vamos.
Porque tú teletrabajas, Carlos es autónomo, digamos que laboralmente os podéis permitir no vivir a lo mejor en una gran ciudad. ¿Os parece un buen sitio para criar a una niña?
Sí, bueno, de hecho decidimos criar porque este era el lugar para hacerlo. Entonces vimos la oportunidad ahí perfecta. Creemos que es el lugar idóneo para criar a un bebé. Y bueno, esperamos que también la gente se anime a sumarse a nosotros y que lo vean casi como un ejemplo, ¿no? De que es posible criar a un bebé en un pueblo de 100 habitantes, que al final contamos con todos los servicios que queramos.
Vosotros tenéis 33 y 34 años, estáis más o menos en la media en que se tiene el primer hijo en España. La edad de la mujer para tener su primer hijo ha ido avanzando de una manera espectacular en este país hasta llegar a los 33 años ya. Pero vosotros decís que si hubierais, que la hubierais tenido incluso antes. ¿Por qué habéis esperado? ¿Cuáles han sido las dificultades?
Bueno, pues es que Carlos y yo nos conocemos desde hace 2 años y medio. Entonces, pues también ha sido haberle encontrado a él. Y bueno, en verdad, en cuanto pudimos, nos pusimos a intentarlo. Y sobre todo en cuanto encontramos el lugar. Porque, bueno, las circunstancias laborales nuestras también nos acompañan ahora, pero claro, es ahora, ya con mis 34 años. Yo tampoco me lo había planteado antes, porque es ahora cuando he empezado a encontrar cierta estabilidad.
¿Y en tu caso, Carlos?
Bueno, en mi caso tal vez sea el peor momento para si lo miras desde vías económicas, no por vías económicas, sino por inseguridad, ¿no? De que ser autónomo y trabajar para uno mismo siempre te da más vértigo, ¿no? O es más imprevisible lo que pueda pasar. Pero bueno, la verdad que afortunadamente yo desde que empecé a trabajar por mi cuenta en plena pandemia me ha ido muy bien. Actualmente cuento con 2 empleadas y bueno, pues tengo trabajo, con lo cual, a ver, genera incertidumbre, pero al final nunca es buen momento, ¿no? Siempre te va a pillar algo que no sea perfecto la situación para tener familia. Así que nada, a veces hacemos la reflexión, ¿no? Raquel y yo, de si antes que pasaban hambre tenían 5, 7, 10 hijos, ¿por qué no vamos a tener nosotros 1, 2 o 3, ¿no? Si nos va bien.
Bueno, esto es muy interesante lo que dices, porque efectivamente en España no tenemos hijos. La fecundidad por mujer ahora mismo está en un 1,2. Esto es prácticamente nada. En los años 60 eran 3 hijos, ¿no? Ha ido bajando de una manera increíble década a década hasta llegar a este punto. Es cierto que los jóvenes dicen, y bueno, hablan de problemas económicos, de falta de estabilidad, problemas de vivienda, de muchos problemas. Pero ¿vosotros tenéis la sensación de que hay algo más? Es decir, entre gente que tiene vuestra edad y que conocéis, o familiares o amigos, que plantean seguramente muchos problemas. De hecho, Raquel, tú has hablado de que no has encontrado tampoco la estabilidad en mucho sentido hasta los 34. Pero claro, tú me estás hablando también de otros motivos, Carlos. ¿Por qué no se tienen hijos?
Bueno, yo creo que también ha cambiado el ritmo de vida, los estilos de vida que creo que los jóvenes, las nuevas generaciones ahora buscamos son diferentes, ¿no? Antes se tenía hijos pronto para ser padres jóvenes, ahora es como vamos a ser jóvenes todo el tiempo que podamos y luego ya tendremos hijos. Son cambios de fase y que seguramente condicionados por ciertas inseguridades económicas o demás. Pero que, bueno, ya te digo que yo creo que en realidad antes había muchos problemas y tenían hijos, ahora pues bueno. No, sí, yo creo que es un tema cultural también.
Tú decías, Raquel, antes, bueno, son circunstancias que te llevan a un momento concreto en el que ya de por fin quieres tenerlos, pero está claro que tú querías tener una hija y creo que no es la única que quieres tener.
Sí, bueno, hemos empezado con la primera en el pueblo y yo quiero ser de las de antes. Yo 3 o 4, hasta donde me lo permita el cuerpo y las circunstancias, la verdad es que, pero porque hago también esa misma reflexión, ¿no?, que hacía Carlos. Sí, con amor y en un buen entorno, yo creo que al final le podemos dar todo lo que necesitan a nuestros hijos. Y bueno, que así lo pretendo. Sí, sí.
Carlos, Raquel, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos entrar en esta casa. Por cierto, una casa recién rehabilitada por el ayuntamiento, precisamente para fomentar que más parejas jóvenes se asienten aquí, que es una casa preciosa y donde va a crecer Francesca, que sigue dormida, ¿eh? Y no la vamos a despertar porque sería tremendo. Di algo para la radio, Francesca. Adiós. Lo intentamos, ¿eh?
pero no quiso decir nada. Estaba profundamente dormida en los brazos de su padre. Bueno, Francesca, que ha llegado la alegría, ¿no?, a Carrícola. Te recuerdo, que estamos haciendo una acción especial, una programación especial de COPE. Todos los comunicadores repartidos por diferentes puntos de nuestra geografía para afrontar, pues, ¿qué está pasando con la natalidad absolutamente desplomada en España? Te recuerdo que en 2022 hemos tenido la menor cifra de nacimientos en 80 años. Que en Valencia, por ejemplo, la comunidad de valenciana, pues la verdad es que los nacidos por cada 1.000 habitantes son 7,06, prácticamente la media por 1.000 habitantes de España. Que en Valencia en 2022 hubo 35.804 nacimientos, pero 14.612 defunciones más, mucha más defunción que nacimientos. El invierno demográfico es lo que tenemos. Francesca, es, como decía su madre, una esperanza para Carrícola y para tanta gente. Y de eso es de lo que nos estamos ocupando también en la tarde. Fernando, tú también, ahí pues hablando con tanta gente que quiere tener hijos, pero que tiene dificultades. Cuéntanos cómo te estás encontrando, Santander.
Pues mira, Pilar, en este momento estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto, hacen pilates. Estoy a las afueras de Santander. Esta clínica o este gimnasio tiene un ventanal maravilloso y aquí hay tres madres que están preparándose para el parto: Luisa, Mónica y Tere. Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ya con el segundo. Tú eres una aventurera total, porque ser madre dos veces en España es muy complicado.
Bueno, tanto como aventurera no lo diría yo.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué has querido tener el segundo?
¿Por qué he querido tener el segundo?
Sí.
No sé, porque yo creo que es una experiencia muy bonita, tanto a nosotros como padres, volver a repetir la experiencia de tener un bebé, como lo que le puede aportar también como hermano al niño pequeño.
¿Se van a llevar mucho?
6 años.
6 años.
6 años se llevan.
O sea, ¿que os acordáis o no os acordáis de cuidar a un bebé?
Bueno, no sé, cuando llegue ya te diré, a ver.
¿Os ha cambiado mucho la vida? ¿Os cambió mucho la vida con el primero?
Sí, totalmente.
Sí.
Totalmente, porque al principio vives eso para ti, para tu trabajo, para tu pareja, y después eso, ¿cómo?, nace un bebé en el que le tienes que dedicar la mayor parte de tu tiempo, que requiere muchos cuidados, y claro, te cambia totalmente, radicalmente la vida.
Pero merece la pena, merece la pena.
Sí, si no, no repetiríamos.
Mónica, sin embargo, es primeriza, ¿no?
Sí, soy primeriza. Sí.
¿Qué tal va la preparación al parto?
Va súper bien, sí. Me siento, vamos, genial, a tope de energía.
Oye, ¿por qué has decidido ser madre?
Ay, pues siempre había querido, la verdad, sí. Siempre había querido desde pequeña y luego pues lo hemos ido retrasando por cuestiones laborales.
Nunca,
sí, soy enfermera y no tenía ninguna estabilidad, sigo sin ella. Tenemos contratos pequeñitos, siempre solapamos un contrato con otro, pero nunca te atreves a lanzarte y ya dijimos, mira, pues de perdidos al río, ya saldremos. Ya. Si lo que nos apetece es ser padres, pues pa'lante.
¿No serás matrona, enfermera matrona?
No. Tengo la formación básica de enfermera.
¿Pero estás aquí en el hospital, en Valdecilla?
Sí, estoy en Valdecilla. ¿Y dónde
¿Nacen muchos niños o no? En Valdecilla.
No tengo ni idea.
No tienen ni idea porque por esa zona no ha sido.
No.
Y está también aquí, en esta sala de preparación al parto, Tere. Buenas tardes, Tere.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué has decidido ser madre?
¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he decidido ser madre? Pues la verdad yo soy un caso, yo creo, un poco raro, porque nunca me había planteado ser madre y de repente, pues hace unos meses, pues me llegó la noticia y bueno, al principio fue un shock enorme que pues lo rechazaba totalmente.
Ajá.
Y una vez ya que me senté, hablé con mi familia, me dieron la tranquilidad de, bueno, Teresa, es que no pasa nada,
ya
tienes una estabilidad en el trabajo, eres mayor, puedes afrontar este reto si tú quieres. Y llegó ya esa paz y dije, bueno, pues, ¿por qué no? ¿No?
Ya.
Vamos al lío, a ya intentarlo.
Y en eso estamos, ¿no?
En eso estamos.
Nos contabais que la situación económica es muy importante, ¿no? O sea, marca mucho la diferencia, ¿o no?
Efectivamente, claro. Una de las cosas por las que yo al principio me planteaba que esto era una auténtica locura era porque, bueno, yo soy maestra de infantil. Además, o sea, es que algo que dices, ya tengo cubierta la maternidad cada día.
Sobradamente.
Tengo un montón de niños a los que cuidar todos los días. Entonces yo llego a mi casa y pretendo desconectar. Y luego, pues que sí, yo tengo un trabajo, soy funcionario, pero mi pareja, por ejemplo, en este caso, ahora mismo no tiene trabajo.
Ya.
Vivimos de alquiler, los alquileres cada día están más altos.
Claro.
Hacer la compra cada día es más caro y dices, pues ahora mismo tener un hijo, qué barbaridad, ¿no? La cantidad de dinero que vamos a invertir en esto.
Ya.
Y sí. Efectivamente.
Pues nada, a las tres que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas
que sea
gracias.
Una horita corta, que es lo que se decía antes. Está también aquí con nosotros Mónica, que es la instructora, o ¿cómo te defines tú?
Hola, muy buenas. Bueno, soy Marina Candela.
Marina.
Y bueno, soy cofundadora de una clínica de fisioterapia que hay en Peña Castillo, de Enfica, Fisioterapia Cantabria, y reciente colaboradora de aquí en Fisiovita. Y bueno, pues básicamente soy acompañante. De este momento tan bonito.
Vamos a ver, el perfil de la mujer a la que tú acompañas, ¿cuál es? ¿Hay un perfil tipo?
Pues
son mujeres más mayores, más jóvenes.
Curiosamente es un perfil de madre joven.
Ajá.
Relativamente lo que podemos considerar a día de hoy de madre joven, un perfil entre a lo mejor 27, 28 años hasta 37, 38 es de lo más que tenemos. Y
ajá,
sí que sé que es llamativo que tengamos menores de 30, pero sí, es curioso. Y aparte de que ha bajado muchísimo la natalidad, de que
sí,
cada vez ahí se escuchan menos embarazos, desde mi punto de vista laboral ha aumentado un montón la oferta laboral de embarazo en las clínicas de fisioterapia. De hecho, por eso mi reciente colaboración en este centro.
Porque, Marina, antes no venían a una clínica de pilates ni a hacer, digamos, preparación al parto.
Eso es una total novedad y, bueno, a pesar de que ha bajado la cantidad de embarazos, sí que es cierto que los embarazos que hay a día de hoy creo que son de calidad.
Seguro que sí. Está también con nosotros el profesor Zubieta, catedrático Zubieta, Juan Carlos Zubieta, con el que hablaremos más tarde. Es el profesor Zubieta es profesor de sociología, pero ahora vamos a hablar con el profesor Cantarero, David Cantarero. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha sido muy interesante lo que nos han contado las madres, diciendo que, bueno, tienen un problema económico, o sea, que la inestabilidad de contratos, el paro de una de las de los miembros de la pareja condiciona bastante la decisión de la maternidad. ¿Cuáles son las causas de la baja maternidad que tenemos en Cantabria y en España?
Bueno, yo creo que en este caso es una conjunción de varios factores, como tú decías, varios determinantes, porque estamos en niveles de 1941. No, prácticamente.
Fíjate.
En términos de natalidad. Y después, claro, en ese sentido, les escuchaba un poco y aprendía un montón, porque contrasta un poco la parte de las emociones, ¿no? Comentaba aquí, ¿no? De perdidos a río, ¿no?
Yeah.
Pero hay mucha gente que no se tira a ese río, y la parte económica, inestabilidad laboral. Comentabas también, ¿no? Que son jóvenes madres, porque ahora la edad, por ejemplo, para el primer hijo son 32 años para las mujeres, 34 para los hombres, para la otra pareja, en el caso de que, ¿no? Pues
sí, por eso nos ha dicho Marina que tienen madres jóvenes, entiende madres jóvenes las que están por debajo de 30 años, o sea que...
Claro, claro. Y además también, al final, en todas estas causas que están explicando, sobre todo fundamentalmente eso de que económicamente, pues interesa no echarse tanto al río, ¿no? Y que se miren mucho todas estas cuestiones, pues al final es una conjunción, yo creo, de varias cuestiones también. Ellas no lo han comentado, pero también, bueno, pues a lo mejor el tema de la crianza que viene después,
sí,
el tema de la cohabitación de las parejas o no. Muchas de las políticas natalistas de ayudas en términos económicos en algunos países que se han puesto en marcha funcionan solamente en un espacio muy concreto de tiempo, ¿no? Y eso nos hace, pues bueno, que al final todo vaya un poco más retrasado. El paro juvenil, luego...
Bueno, ayer también nos han comentado, ¿no? El precio de la vivienda. Consecuencias económicas de esta... Algunos lo llaman invierno demográfico. ¿Cuáles son, David?
Bueno, las consecuencias económicas, al final la demografía es como ese gran transatlántico. Esperemos que no como el Titanic, ¿no?
Esperemos,
que cuesta un montón mover. porque al final, más allá de la cuestión migratoria, porque a corto plazo ya sabemos un poco la evolución demográfica del país, o hoy que nos encontramos en Santander, en la parte norte del país, ¿no? Si vamos a Egipto, por ejemplo, ahí es todo lo contrario, un tercio de la población es joven. Entonces aquí las consecuencias son incremento del gasto de Estado de Bienestar, que todos sabemos. Puedes optar por políticas pronatalistas o políticas, como he dicho antes, más de conciliación, de un poco de incentivar a que la gente, pues en ese sentido, al final, si no existe esa renovación demográfica, pues nos afecta al sistema de pensiones, nos afecta a la parte un poco de la innovación, ¿no? De poder un poco dinamizar el país. Y en este mundo finito en el cual nos encontramos, es que mientras nosotros envejecemos en ese sentido como Japón, otros países nos adelantan.
¿Qué funciona mejor? ¿Una política, como llamas, natalista o favorecer la conciliación? ¿Cuál es, digamos, la mejor fórmula?
Bueno, son decisiones, como digo yo, de Fausto. Es decir, decisiones de Fausto en el sentido de que lo que tú escojas también va a tener una serie de contras. Yeah. Una política pronatalista implicaría, estamos detrás en Europa en ese sentido, que yo no lo entiendo, porque por otro lado, si somos de los países más envejecidos, pero eso implica a lo mejor destinar los dineros públicos de todos a ese tipo de políticas. ¿Por qué no se hace? Buena pregunta. Y la otra política un poco más dinamizadora, de que existan posibilidades de ayuda a la vivienda, como tú has dicho, de la crianza, de que, por ejemplo, también la participación de la mujer en el mercado laboral no sea un impedimento ¿no? para ello, es otra de las, ¿no? de las políticas que se puede en este caso adoptar, pero también implica una apuesta muy decidida, y a lo mejor ahora en el país estamos en otro tipo de debates no tan en ese sentido.
Gracias, David Cantarero, doctor en economía y recientísimo catedrático. Bueno, pues gracias por recibirnos en esta sesión de Pilates, y después del cuadro que nos ha pintado el profesor Cantarero, hay que haceros un monumento, porque no sé yo, ¿qué preferiríais vosotras como ayuda para la maternidad? A ti, Luisa, ¿qué te serviría?
Mayores ayudas a la conciliación.
La conciliación. ¿Tú tienes problemas en el trabajo?
No, yo precisamente no. Yo afortunadamente no tenemos ninguno de los dos problemas, ni a la hora de conciliar, ni a nivel económico, pero sí tengo muchas amigas que tienen niños pequeños y tienen muchas dificultades a la hora de conciliar el ámbito laboral con el ámbito familiar.
Bueno, no lo he contado, pero las tres madres están encima de una esterilla de plástico y sobre una pelota enorme. Yo ya me hubiera caído hace tiempo. Ellas no sé cómo lo hacen. Mónica, ¿a ti qué te ayudaría? ¿Qué crees que ayudaría para la maternidad?
En mi caso, la clave es la estabilización laboral. Ya. Porque los dos somos enfermeros, los dos con contratos, y los dos no tenemos arraigo aquí en Santander. Hemos tenido que cambiarnos de comunidad. Ya. Entonces no tenemos la familia. Y alguno de los dos va a tener que reducir jornada o los dos.
Teresa sí tiene estabilidad laboral, es funcionaria.
Sí, entonces, yo tengo esa estabilidad, pero sí que es verdad que por la otra parte mi pareja no tiene ningún tipo de estabilidad ahora mismo.
Pero si yo fuese el presidente del gobierno, me dirías, necesito esto, esto y lo otro.
Pues yo le diría que necesito una ayuda económica realista, que creo que hay una ayuda de 1.200 euros, que me parece un chiste absoluto porque... Es que ni en los pañales, supongo que del primer año lo va a compensar. Ya. Entonces yo le diría que si da ayudas, que las dé siendo consciente de lo que cuesta tener un hijo.
Bueno, pues esta es la voz de las madres, una voz muy poco escuchada en España, la voz de Luisa, de Mónica y de Tere. Pilar, fíjate lo que nos cuentan, es decir, bueno, se han lanzado, se han tirado a la piscina, pero tiene
saben
sensación
perfectamente las necesidades que tienen y que necesitan más apoyo y más ayuda.
Y Tere, por ejemplo, nos cuenta mucho lo de la sensación de vértigo y, claro, luego la estabilidad laboral. O sea, es que es muy complicado sacar adelante una familia si no tienes
la conciliación, clave. Dentro de un rato yo voy a esperar también a dos madres aquí a la salida de un colegio que vienen a recoger a los niños, que es donde me encuentro ahora, y les voy a preguntar también por esto, pero probablemente al final, Fernando, encontremos coincidencia tendencias, ¿no?
Seguro.
Claro que sí. Bueno, es de lo que se trata, de analizar esto, ¿no? Ya. ¿Qué está pasando en España? ¿Por qué esta baja natalidad? ¿Por qué este envejecimiento al que nos vemos abocados? Por lo menos para conocerlo bien y para, claro, saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Es un reto muy importante. Oye, pero ahora también es un reto, como siempre, escuchar los buenos consejos que nos trae, ya sabes, la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los precios suben y siguen subiendo y necesitas, bueno, o puede que necesites que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como, por ejemplo, el de tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
Y el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
En el año 2022, en España hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día, y Cataluña concentró el 43%. ¿A qué se debe eso?
Pues mira, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total. Muchas veces se venden las llaves, sale uno ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves. Como un trapicheo total, luego también están las mafias.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, donde ha comenzado la sesión en la que se va a votar la toma en consideración de la ley que va a corregir a la ley del sí es sí. Sonido del Congreso. Va a ayudarnos a comprender qué está sucediendo Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, tenemos, señora presidenta.
Bien, ahí está el sonido.
No nos gustó esta ley desde el principio. Y, por
y
eso
tenemos a Ricardo Rodríguez precisamente en el Congreso de los Diputados. Ricardo, hasta este momento lo que sabemos, salvo que tú nos corrijas, es que Podemos va a votar en contra, no sabemos qué va a votar Esquerra, qué va a votar Bildu, pero no va a contar el gobierno con el apoyo de parte del gobierno, de sus socios parlamentarios, y va a contar con el apoyo del PP y de Vox. ¿Hay novedades, Ricardo?
Bueno, pues la novedad que tenemos es que ha subido a la tribuna Andrea Fernández, que es la portavoz de Igualdad del Partido Socialista, para insistir en la idea de que hay que modificar la ley en aspectos que el PSOE lamenta profundamente. Estos son palabras textuales. Hay que ser responsables, ha añadido, mirando hacia la bancada azul, que está completamente vacía, salvo por la excepción de que la escuchan o la han escuchado Irene Montero y Jone Belarra. Irene Montero, que se ha encargado de negar con la cabeza ante el discurso de la secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Está claro que en la votación de hoy vamos a vivir la fractura interna del gobierno, que ha ido escalando peldaños, porque nunca se había llegado a ese extremo del voto en contra de una de las patas de la coalición a una de sus leyes. Y vamos a ver cómo se van situando a lo largo de la tarde los socios del bloque de la investidura. Parece que algunos de ellos, como Más País o Compromís, lo que van a hacer es ni estar con papá ni con mamá, sino directamente abstenerse.
¿En qué momento se espera la votación? Digo, por también ver cómo va a ser esa escena, si al final solo tiene el apoyo del PP y de Vox. El PSOE, bueno, va a ser muy importante ese momento. ¿Esa foto a qué hora la esperamos, Ricardo?
La esperamos sobre las 8 de la tarde, nunca antes de esas 8 de la tarde.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Pablo, no sé si tú tienes alguna información más que pueda completar la de Ricardo, ya nos confirma él el voto de momento en contra de Podemos, el voto de abstención de Compromís y de Más País, y estamos esperando a ver la posición de Esquerra y Bildu.
A mí hay un elemento que me sorprende hasta cierto punto. Es primera hora de la tarde, comienza la sesión plenaria, son propuestas que presentan los grupos parlamentarios, por tanto, la sesión de los martes por la tarde, el gobierno no está implicado. Esto de que el Banco Azul esté vacío un martes por la tarde es habitual, completamente habitual. Ya. Lo que no es habitual, precisamente por eso, es que la ministra afectada en una proposición de ley o en una proposición no de ley, que también se debate los martes, esté presente, y que la secretaria general general de ese partido político, que además es su compañera, también esté presente. No solamente para tomar nota, sino yo me pregunto si a lo mejor ella misma está pensando tomar la palabra en el debate, porque es un debate previsto para los grupos parlamentarios.
Podría,
hay que decir que el gobierno siempre tiene la capacidad de, en cualquier momento, un ministro, el presidente del gobierno, cuando le dé la gana, puede solicitar la palabra y tiene derecho a intervenir en cualquier momento del debate, en cualquier momento del pleno. Con lo cual, la ministra podría hablar y subir a la tribuna. Ya no te digo la imagen que tendríamos entonces de fractura y división total, porque no sería precisamente para darle la razón al Partido Socialista. Supongo que eso no lo hará para no tensar más la cuerda, pero sí seguro que la escucharemos a lo largo de la tarde o antes o después de la votación en los pasillos haciéndonos declaraciones a los medios, y ahí sí que se va a visibilizar y además se va a explicar ella, porque ya se tiene que seguir defendiendo. Ya sigue pensando que lo que ha hecho es correcto, que la reforma es adecuada
y que la culpa es de los jueces machistas.
Bueno, eso por supuesto. De hecho, fíjate, hoy yo creo que hay que alabar una declaración también que ha hecho la portavoz del gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sí. Yo no soy muy fan de sus ruedas de prensa habitualmente, pero hoy sí que ha tenido una respuesta, creo que absolutamente correcta y adecuada, cuando los compañeros le han preguntado expresamente por esa situación que se da esta tarde en el Congreso y por el hecho de que solo la mitad del gobierno del Partido Socialista está defendiendo que hay que reformar la ley del sí es sí, porque lo que se hizo es un error. Y ella ha reconocido que efectivamente que se equivocaron, que hay que corregirlo y que por lo tanto lo adecuado en este momento es hacer eso. Pero, sin embargo, lo que sigue, por supuesto, Podemos no lo reconoce todavía, pero el Partido Socialista todavía no lo reconoce o no ha hecho enmienda, es de todo lo que se ha dicho en los meses de octubre, noviembre, diciembre, incluso principios de enero, porque recordemos que el Partido Socialista hasta hace pocas semanas, que Pedro Sánchez ve las encuestas y dice cambio de opinión, hasta hace nada el Partido Socialista decía lo mismo, que esto era culpa de los jueces eran machistas, que la sociedad no entendía su reforma y que eran todos los demás los que estaban equivocados. Y el PSOE por eso también debería pedir perdón de alguna manera por toda la gente a la que ha faltado.
Bueno, es que la ley del sí es sí es una ley de este gobierno y de los diputados socialistas y de los diputados de Esquerra, de Bildu. Decías,
Un elemento más, Fernando.
Sí.
No olvidemos, podemos decir que la reforma legal que ha hecho Irene Montero es un fiasco, es una ley horrorosa, que tiene multitud de errores y las consecuencias son, en fin, nefastas, ¿no? Como dice el propio Partido Socialista. Pero no lo ha hecho mal porque ella lo quisiera hacer solamente así. Es que el presidente del gobierno le han parado, y yo lo he dicho aquí más veces, le dio un cheque en blanco, porque la condición sine qua non de Podemos para estar en este gobierno y aguantar el gobierno, la legislatura, era que esta ley salía como quisiera Irene Montero, no como Carmen Calvo, que por eso la ha hecho del gobierno Pedro Sánchez, como quería Irene Montero, con lo cual es corresponsable evidentemente el presidente que le dio ese cheque blanco, le dijo, aprueba lo que tú quieras, y aquí están las consecuencias.
Se ha despachado bien hoy Carmen Calvo. Vamos a ver una cosa, Pablo, por primera vez vota Podemos en contra, el momento más tenso entre los dos socios. ¿Cuánta tensión más vamos a ver? ¿Cuándo la ruptura, si se va a producir? Pronóstico.
Yo creo que no va a haber ruptura, porque da la sensación en este momento de que alguna de las partes le gustaría o desearía que hubiera ruptura, pero claro, tiene que romper el otro. Y ninguno de los dos es lo suficientemente tonto, digamos, para romper y quedar como el culpable, ¿no? Ya sabes que hoy en día en la política, en la española y en la internacional también, todo va de quién es el culpable de las cosas. Entonces mueve tu ficha y entonces yo te echo la culpa. Bueno, pues no tiene pinta ni de que Podemos vaya a hacer eso, ni de que el PSOE lo vaya a hacer, por mucho que a Pedro Sánchez a lo mejor le encantaría que en ese momento se produjera algo así. Y luego además es que por parte de Podemos, aunque tensan mucho la y da la sensación de que por este asunto se podría romper, porque se está rompiendo una de las condiciones que puso Podemos al principio de la legislatura, como recordaba yo, pero claro, es que Podemos no puede romper, porque si sales del gobierno, fuera del gobierno hace muchísimo frío, dejas de tener los altavoces que tienes, además del sueldo, el coche oficial, etcétera, 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 pero sobre todo en vísperas de unas elecciones municipales, autonómicas y dentro de poco las generales, el altavoz que pierdes es brutal, con lo cual tus propias expectativas se hunden.
Pachi López también se ha referido al asunto, al caso mediador, al caso del Tito Berni, y dice que ellos ya han investigado todo lo que tenían que investigar, que ya sabe quién estaba en esa cena de parlamentarios y que por su parte, o sea, como grupo parlamentario, no hay más.
Que el único pecado del Grupo Socialista es que 5, ni 15, ni 20, ni 30, 5 diputados y diputadas socialistas fueron a cenar, en mesas separadas y respetando el toque de queda. Punto.
El grupo socialista, el PSOE, se muestra tan, cómodo ahora, parece Pachi, me dirás tú si están cómodos o no, porque consideran perimetrados los daños.
Sí, precisamente el otro día yo te decía que estaban un poquito más tranquilos que cuando se inicia toda la polémica, porque digamos que efectivamente la expresión muy bien utilizada es que está perimetrado el daño. Es decir, saben hasta dónde llega esa situación, esa presunta trama de corrupción, hasta dónde hay gente afectada, qué tipo de cosas han hecho, y además está limitada incluso en el tiempo, con lo cual no hay mucho más de lo que ya sabemos, ¿vale? Entonces, eso es cierto, y no tienen miedo de que pueda haber más cosas que de repente les sorprenda y ya sean incluso muchísimo más gordas, que alguna podremos conocer todavía, pero seguramente no va a ser un escandalazo, no vamos a ver cosas como vimos en los ERE de Andalucía. Por ejemplo, ahora, el daño político, el daño social, el daño de imagen al Partido Socialista después de tantos años está hecho. Es que este asunto está en la calle. Es que todo el mundo te pregunta por el Tito Berni, todo el mundo en los bares sí que habla de esto, no como ya cuando la ministra de Justicia decía que en el metro se hablaba de la reforma del CGPJ, que la gente no sabe ni lo que es el CGPJ en muchos casos. Del Tito Berni todo el mundo ha escuchado hablar, todo el mundo ha visto fotos, todo el mundo conoce ese escándalo, y en ese sentido el daño ya está hecho. A lo mejor no, el daño no se incrementa, pero el daño es suficientemente ya grande, y la deslegitimación y sobre todo, una vez más, la contradicción de lo que se dice, lo que se predica y lo que luego se hace es tan grande que ese daño es brutal y bueno, pues a lo mejor no va más, pero es bastante grande como para saber que esto en las urnas pues les va a afectar un poquito más y se suma a otras muchas cosas que venimos escuchando y viendo en los últimos meses.
Gracias, Pablo. Estaremos pendientes de esa foto que, como nos dice Ricardo, será en torno a las 8 de la tarde, como la derecha de Vox y la derecha del PP le salvan al gobierno la admisión a trámite de la ley que corrige la ley del sí es sí. Momento importante la legislatura, Pilar.
Ya estoy escuchando, Fernando. Desde luego, muy importante lo que está sucediendo esta tarde en el Congreso. Muy importante lo que está sucediendo también en España en general con la natalidad, ese desplome de los nacimientos, ese envejecimiento de la población. Fíjate, Fernando, que estoy ahora mismo en un parquecito de niños infantil al lado de un colegio, esperando a que los niños cuando salgan pues se pasen por aquí, al menos algunos, ¿no? Y pensaba yo, llegará un momento que a lo mejor hasta este colegio cierre, este que tengo aquí al lado, y quizá aquí en este parquecito pues ya no baje ningún niño, lo cual sería ya terrorífico, pero desde luego, tal y como vamos, o mucho cambia la cosa o no sabemos, ¿no?, lo que puede llegar a pasar. Por eso estamos analizando a qué se debe este desplome de la natalidad en España, lo que estamos haciendo en esta programación especial de COPE hoy, con todos los comunicadores repartidos por toda España. Y también, bueno, hablar de esperanza, por supuesto, que lo estamos haciendo, y cómo afrontar este reto, ¿no?, este reto del envejecimiento. Hablando de niños, con la gente hoy, Rosa Rosado, hablamos de niños. ¿Qué tal, señora? Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pero queremos saber, a ver, porque los niños, esa inocencia, son tan ricos, tan monos, nos gustan tanto, pero tienen sus cositas. Por ejemplo, de vez en cuando les gusta contar mentiras, ¿no? Esto es de toda la vida. Creo que ahora mismo los niños de hoy, yo también creo que son más buenos que los de antes.
No, también.
Pero también cuentan mentiras,
Buah, te
¿no?
Te echan unas trolas que no veas.
Pues ahí voy. ¿Cuál es la trola más grande que tú contaste de pequeño o que te han contado tus hijos? Pues a lo mejor hace bien poco. Fíjate. Que luego les pillas, pero te la cuentan,
sí,
¿eh?
Sí. Yo estaba pensando, ¿tú te acuerdas de Comando G? Muchos niños de hoy en día no saben quiénes eran Comando G. Bueno, pues yo fardaba de tener las naves guardadas de Comando G en un lugar oculto de mi pueblo, cerca de mi casa. Alucina, ¿eh?
¿Pero cómo que fardabas? ¿Fardabas con quién? ¿Con otros niños?
Claro, yo les decía que...
¿Y los pobrecitos se lo creían?
Sí. Nunca pudieron verlas, por lo que fuera, pero yo fardaba de tenerlas ahí. Y es que...
Tú lo que tenías era mucha imaginación, mucha fantasía.
Como todos los niños, porque ¿quién no ha fardado precisamente de tener un tesoro escondido?
Buenas tardes. ¿Qué tal la tarde en COPE? Yo les juré y les perjuré a mis amigos en un cumpleaños que tenía un tesoro escondido que valía muchísimo dinero y tenía escondidos muchos tazos en el jardín de casa. Así que nada, en mi cumpleaños estuvimos todos excavando a ver si encontrábamos un tesoro, obviamente inexistente, y muy decepcionados al final del día. Con el tiempo creo que ellos entendieron y yo asumí que eso no era verdad.
Es curioso, lo tienes que asumir, porque yo creo que al principio te lo crees, que tienes un tesoro ahí en el jardín.
Ah, pero tú dices que tú te inventas la trola, o sea, te montas la película, sí, y te la acabas creyendo tú mismo y se lo cuentas a tus amigos que se lo acaban creyendo también.
Pues fíjate, lo que ha contado este oyente, claramente sí. Al final la suma es que es mentira.
Participamos todos, ¿no?, en la gran mentira.
Todos. Y luego,
bueno,
por ejemplo,
pero no tiene malicia ninguna. Esto es más dejar volar la imaginación, ¿no?
Efectivamente.
Eso es.
Cierto es. Y luego las peleas de hermanos, que también son un clásico, al igual que echarle la culpa al otro. Pero claro, es que las mentiras tienen las patas muy cortas.
Buenas tardes, gente. Resulta que yo era pequeñajo, me mordí la mano con todas mis ganas y fui a mi madre diciéndole que me había mordido mi hermana. Claro, mi hermana se llevó pues la reprimenda oportuna, ¿no? Hasta que mi hermana dice que yo no he sido. Y cuando mi madre cogió mi mano y vio, claro, estaba mellado, me faltaban las dos palas. Cuando vio mi madre el hueco de los dientes, pues se dio cuenta de que no había sido mi hermana, que había sido yo. Buenas tardes, un beso.
Pero madre mía.
Bendita inocencia. Con no, pero cuidado, lo pillaron.
Pero hombre, esto ya. Cuidado con los dientes, por favor. Los dientes son un disgusto terrible, el que se llevan los padres. Y lo que te cuesta luego arreglar los dientes de los niños. O sea, por favor, con eso no se juega.
Qué gracia.
Qué gracia, sí. Bueno, a ver, ¿cuál fue la trola más grande que contaste de pequeño o que te han contado a ti tus hijos? Queremos saberlo, ¿no? Que nos dejen mensajes, notas de voz, Rosa Rosado, como siempre.
Sí, señora.
No me sé de memoria.
607-15-0602.
Dilo otra vez.
607-15-0602.
Gracias.
Nada.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.